Este es un nuevo episodio de Rock on Rules, el podcast semanal donde hablamos sobre historia del rock, conciertos, novedades y tenemos una sección para rock femenino. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos al 54º episodio de Rock on Rules. Yo soy Cereza Radioactiva y los saludo como siempre desde Ciudad de México. Una semana más, se nos está terminando el año, estamos próximos a entrar en octubre. Recuerden que esta semana estaré saludándolos en el Atando Cabos del Asiento Rock, así que pueden escucharlo el próximo jueves a las 2 de la tarde México, 3 Bolivia, 4 Argentina. Estaré por allí con Juanse y Manu Baumann. Esta semana vamos a dar un breve recorrido sobre la vida de Nick Cave. Comentaremos el nuevo video de Radiohead. Conoceremos lo que está haciendo musicalmente su hijo de Thom Yorke. Tendremos una entrevista con el bajista de Skywolves. Y en el Girls to the Front, las Navajas lanzan un nuevo single. Así que comenzamos. Llegamos al año de 1957. En la Ciudad de México, un terremoto de 7.7 grados en la escala de Richter tomaba por sorpresa a sus habitantes y derrumbó el Ángel de la Independencia, un monumento ubicado en el Paseo de la Reforma. En Río de Plata, Argentina, el buque Ciudad de Buenos Aires chocaba con el barco carguero Mormarksorf y ocasionaba la muerte de más de un centenar de personas. En Chile se producía la Batalla de Santiago, donde el gobierno, al intentar detener una manifestación, mató a 20 personas. En el cine, Stanley Kubrick se consagraba como uno de los mejores directores de la época con Senderos de Gloria. En la radio sonaba Jailhouse Rock de Elvis Presley y Tutti Frutti de Little Richard. Nos movemos a Warracknabeel, un pequeño pueblo australiano en el que vivía el matrimonio Cave, conformado por Colin, un profesor de literatura y matemáticas que trabajó en un teatro, y Dawn, una bibliotecaria. Juntos tenían dos hijos, Timothy y Peter. El 22 de septiembre le daban la bienvenida al tercero, que llamaron Nicholas Edward Cave. La familia Cave practicaba el cristianismo anglicano y su hijo Nick formó parte del coro infantil. A los 13 años comienza a tener problemas escolares y sus padres lo envían a una escuela en Melbourne, donde se unió al coro y aprendió a tocar el piano. En este tiempo conoce a la cantautora Anita Lane, quien se convierte en su pareja sentimental hasta la mitad de los años 80. Un año más tarde, toda su familia se muda a Melbourne y Nick continúa con su enseñanza artística, entrando a clases de pintura y comienza a consumir heroína. Sus padres fueron una pieza clave para su desarrollo artístico. Su madre lo impulsaba para que fuera un gran pintor y su padre lo acercaba bastante a la literatura. Su hermano mayor, Timothy, fue quien le mostraba nueva música y eso lo orilló a escuchar rock progresivo inglés como Moody Blues y Genesis. Finalmente, Nick da con el raw power de Iggy and the Stooges y su gusto musical cambia. Cuando Nick tiene 19 años, su padre Colin fallece en un accidente automovilístico. A sus 20 años conoce a Mick Harvey, Tracy Pugh y Phil Calvert, con quienes iniciará una banda llamada The Boys Next Door, con la que tocaba covers de Lou Reed, David Bowie, Alice Cooper y Roxy Music. Abandona la escuela para dedicarse de lleno a la banda y comienzan las composiciones y sonido propio. The Boys Next Door comienza tocando post-punk y tuvieron presentaciones en todo el país. Para 1980 cambian su nombre por The Birthday Party, una banda de rock gótico. Para 1982, cansados de tocar para el mismo público, se mudan a Londres y 3 años más tarde deciden separarse. Nick y Mick Harvey deciden formar una nueva banda llamada Nick Cave and the Bad Seeds, que contaba con la presencia de músicos de diversas nacionalidades, entre ellas alemana, británica, suiza y estadounidense. En 1984 lanzan su primer disco llamado From Here to Eternity y en él conservan un sonido post-punk que al pasar de los años y los 17 discos grabados hasta el momento han ido cambiando, pasando por blues, rock alternativo y gótico.
Nick se separa de Anita y comienza una relación con Elizabeth Recker. Según Nick, la cicatriz que tiene en su mejilla izquierda fue hecha mientras tuvo una pelea con cuchillos con Anita.
En 1987 graba una película llamada Wings of Desire y se muda a Berlín, ciudad en la que, según Nick, le dio la confianza para mostrar y ser lo que realmente quería. En 1988 publica un libro titulado King Inc., donde aparecen algunas letras y otros escritos de Nick. Le ofrecen grabar dos películas más, Wing of Desire y Ghost of the Civil Dead.
Nick había sido invitado a rodar algunas otras películas más, pero según él, no sentía presión por la actuación. Se limitaba a tomar papeles que le parecieran interesantes o trascendentes. Según Internet Movie Database, Nick Cave aparece en 11 películas como actor, una como productor y dos como director.
En 1989 publica la novela And the Ass Saw the Angel, que trata sobre un personaje llamado Hilary Crow que no puede hablar. Ese mismo año se muda a Sao Paulo, Brasil, y allí conoce a la periodista Vivian Carneiro y contraen matrimonio. En 1990 lanza el disco The Good Son, en el que muchos de sus fanáticos deciden alejarse de él debido a que en este disco muestra sonidos brasileños, incluso hay una canción llamada Foi na Cruz en la que Nick canta completamente en portugués y es en este disco donde su sonido vuelve a cambiar. En 1991, Vivian y Nick tienen su primer hijo, al que llaman Luke. En ese mismo año, conoce a la modelo Boo Lazenby y tiene otro hijo llamado Jethro, el cual se dedica al modelaje. En 1993, se muda a Londres con toda su familia y para 1996 se divorcia. Comienza una breve relación con la cantante inglesa PJ Harvey, con la que grabó una canción clave en su carrera, Into My Arms. En 1997 conoce la modelo Susie Vick y en 1999 contraen matrimonio. Tuvieron unos gemelos en el año 2000. En el año 2015, uno de sus gemelos, Arthur, tras consumir LSD, cayó de un acantilado y falleció. Nick Cave, ahora de 64 años, ha colaborado con músicos como Johnny Cash, Marianne Faithfull, Kylie Minogue, es un ávido lector de la Biblia, libro que según él es un texto lleno de ideas que le han servido para escribir. Creador del Red Hand Files, un blog en el que él se dedica a dar respuesta a todos sus fans sobre detalles de su carrera musical, sentimental o algún tema cotidiano. Recientemente lanzó un nuevo single llamado Shyness, en el que se inspiró en dos mensajes que dejaron sus fans en dicho blog. Uno de los mensajes le preguntaba qué era para él la timidez y otro fue cómo había sido su primer cita con una chica. La respuesta es una canción de casi 3 minutos que pueden escuchar en plataformas musicales. Por otro lado, estrenó un single llamado Earthlings con su banda de Bad Seeds, la cual formará parte de una colección titulada B-Sides and Rarities Part 2, cuyo lanzamiento está fijado para el 22 de octubre. En cuanto a su faceta actoral, se ha publicado un tráiler con la película biográfica llamada The Electrical Life of Louis Wayne, en donde tiene una breve participación interpretando al autor de ciencia ficción H.G. Wells. La película está protagonizada por Benedict Cumberbatch y pueden ver el tráiler en YouTube. Por si fuera poco, anunció la publicación de un nuevo libro de memorias llamado Faith, Hope and Carnage. Con este libro pretende honrar la memoria de su hijo Arthur, que falleció en el año 2015, y habla sobre el dolor y el arte tras la muerte de Arthur. El libro será publicado gracias a la editorial independiente llamada Canongate, quien se encargará de poner este libro en librerías de todo el mundo. Y mientras todo eso sucede, yo les voy a decir algunos datos curiosos que encontré sobre Nick Cave.
Nick, desde el año 2013, retomó el escribir todas sus canciones en máquina de escribir, ya que según él, así está libre de borrar material valioso para sus escritos. Sus letras están inspiradas en pasajes de la Biblia. Fue la voz de uno de los personajes de un corto animado llamado The Cat Piano. Fue condecorado en su país natal como oficial de la División General de la Orden de Australia. Ha hecho covers a bandas como Pulp, T-Rex, The Velvet Underground, The Beatles, Johnny Cash, Bob Dylan y Leonard Cohen. Estos dos últimos, Nick Cave los menciona como si hubieran sido sus padres musicales. Es padrino de la hija de Michael Hutchence, ex vocalista de INXS. Toca el piano, el órgano, la batería, el saxofón, la guitarra, las percusiones y la armónica. Habla perfectamente portugués. pertenece a la sociedad secreta de Sons of Lee Marvin, en la que solo pueden entrar personajes famosos que se parezcan al actor Lee Marvin. Tiene un sitio web llamado Cave Things, en la que vende objetos comprados, diseñados o armados por él mismo. En el año 1996, Nick solicitó a MTV que retiraran su nombre de la competencia de Mejor Artista Masculino, ya que él no se sentía conforme con la naturaleza competitiva de la premiación. Él mencionó: "Mis canciones no son caballos de carrera". Según una entrevista, Nick menciona que al dejar de consumir drogas y alcohol, pensó que su vida iba a cambiar, y luego de salir de rehabilitación y vivir sin drogas, se dio cuenta de que todo el mundo que lo rodeaba era el mismo, así que no notó gran diferencia después de la rehabilitación. Después de una gran polémica del cantante Morrissey por algunas acusaciones que fueron tachadas como racismo y xenofobia, Nick Cave salió a defenderlo diciendo que, personalmente, cuando él escribe una canción y la entrega al público, siente que deja de ser de él. La integridad de la canción ahora no recae en él mismo o en el artista, sino en el oyente. Por lo que sugiere que deben separar siempre la vida de los autores con la de la música. Hasta el momento continúa casado con la modelo Susie Cave, quien es diseñadora de una marca de lujo llamada The Vampire's Wife.
Pues ahí estuvo un breve repaso a la vida de Nick Cave. Espero que les haya gustado. Está bastante interesante toda su historia, sus proyectos y todos los elementos que han tocado la vida de Nick Cave, también cómo ha influenciado la música, ha formado parte del cine, ha publicado poesía, literatura. Es muy interesante también cómo es que ha llevado su vida en distintos países con gente totalmente diferente. Mientras vayan a escuchar su nuevo single en solitario y lo nuevo de Nick Cave en The Bad Seeds, vamos a estar pendientes del estreno de la película. Recuerden que si ustedes tienen más datos o información que les gustaría compartir con los demás escuchas de este podcast, mándenmela o etiquétenme en redes sociales, estaré también compartiendo algunos datos. Así que muchas gracias a los que colaboraron con esta investigación y recomendación de información y esperemos que les guste. La próxima semana tendremos otra historia sobre algún famoso que esté cumpliendo años o estemos celebrando algo así. Y pues hasta aquí mi reporte sobre la vida de Nick Cave.
Las novedades que Rock on Rules te tiene preparadas para esta semana.
La semana pasada Radiohead lanzó el video de la canción If You Say the Word, una canción grabada entre 1999 y el 2000, y en esta ocasión el video fue dirigido por el noruego Kasper Hagström, espero haberlo pronunciado bien. En el video se muestran dos personas secuestrando gente en lugares abiertos, pero no a cualquier tipo de gente. A mi parecer son personas que trabajan en oficina o que son empresarios porque portan un traje de etiqueta. Luego de que los capturan, los lazan y se los llevan en el camión, justo en esos que transportan a los animales, no sé qué nombre tengan, pero son donde transportan a los cerdos, creo que pueden ubicarlos así. Esos camiones que solamente tienen una pequeña franja, por así decirlo, que permite el acceso a un poco de oxígeno y de luz. Para mí fue una clara representación de la cacería animal y me dolió muchísimo ver a los cazadores como a las presas con las miradas perdidas, sin sentimiento alguno de miedo, de rencor, de coraje. Nadie tiene contacto visual en este video, incluso creo que nadie parpadea. Luego de reunir varias personas, los alimentan por el hueco que les comentaba y mientras continúan capturando personas, vamos viendo que se va llenando el camión, pero las personas no muestran ninguna emoción, no se relacionan, tienen, como les comentaba, la mirada perdida. La gente que es cazada tiene reacciones bastante animalescas, por decirlo así. Y al final el camión se detiene, les permite bajar por una rampa, les entregan lo que yo pienso es su kit de supervivencia, que sería un portafolio, mismo que no saben tomar. Todo es como si llegaran a su lugar de origen, pero tuvieran la torpeza de un recién nacido que no sabe para qué es cada cosa y se siente torpe al tomarlo o al caminar, pero prontamente, cual venado recién nacido, agilizan sus primeros pasos para continuar con su camino. Todo esto está aderezado con una gran canción de Radiohead que habla de lo afortunados que somos de estar en este ahora, pero que no nos damos cuenta porque estamos buscando el gran regalo del éxito y dejamos pasar cosas tan básicas pero increíbles. A mí me gustó mucho el video, creo que tiene muchísima calidad en cuanto a producción visual y fotográfica, pero a la vez me movió muchos sentimientos en onda depresiva porque saben que estoy a favor de los animales, entonces me remordió muchísimo la conciencia, o al menos me movió ese sentimiento. Vayan a ver este video que para mí fue muy revelador. Hasta el momento tiene más de 600,000 reproducciones. Y por otro lado, quiero comentarles que la banda va a reeditar dos de sus discos, el Kid A y el Amnesiac, que saldrán a la luz el próximo 5 de noviembre. Noah York, hijo del gran Thom Yorke, lanzó un single llamado Trying Too Hard, Lullaby, o sea, una canción de cuna, que vendrá a dar continuidad al sonido y talento de su padre. Algunos críticos mencionan que esta rola como que bien podría aparecer en el B-side del disco In Rainbows del 2007 de Radiohead, y yo creo que sí. Según Johnny Greenwood, músico de Radiohead y padrino musical de Noah, ha dicho que esta canción tiene una gloriosa composición. Si ustedes son fans de Radiohead, creo que les va a gustar mucho lo que está lanzando Noah. Recuerden que se llama Trying Too Hard y ya está en plataformas musicales. Escúchenla detenidamente y encuentren las diferencias con Thom. Guns N' Roses publicó un nuevo tema llamado Hard School. Originalmente la canción se llamaría Jackie Chan e iba a pertenecer al Chinese Democracy, pero finalmente esto no sucedió. Hard School es totalmente Guns N' Roses, aunque la voz de Axl se escucha un poco diferente. No es mala ni terrible, creo que es una nueva etapa en su voz, como la tienen absolutamente todos los músicos, que digo los músicos, los seres humanos que sufrimos algún desgaste o envejecimiento, o cambia la voz, o sea, es normal que nos cambie, entonces no es para nada mala, al contrario, la canción tiene mucho poder en su sonido, comienza con un gran bajo como el que nos tienen acostumbrados. Y pues vayan a escuchar esta canción que dura casi 4 minutos y a los que somos fans de Guns N' Roses nos pone muy de buena saber que siguen de pie y deseamos que todo esto concluya en un nuevo disco de la banda. Tom Morello lanza Let's Get the Party Started al lado de Bring Me the Horizon, en la que trabajaron de manera remota. Alguien estaba en Brasil, otro estaba en Inglaterra y obviamente Thom en Los Ángeles. Ya hay un video que muestra imágenes de gente a medio slam, mosh pit o pogo, según de donde usted sea va a entender el término. Esta canción pertenece al nuevo LP de Thom llamado The Atlas Underground Fire, del cual ya hemos hablado en episodios anteriores, que tiene colaboraciones con músicos de la talla de Bruce Springsteen o Eddie Vedder. El disco saldrá a plataformas y a la venta el 15 de octubre, así que podrán adquirirlo y escucharlo a partir de esa fecha. Girls to the Front. Esta semana en el Girls to the Front quiero recomendarles una banda mexicana llamada Las Navajas. Ellas acaban de lanzar un nuevo single llamado Cyberpunk. Las Navajas son una banda femenina que de origen tenían entre sus integrantes a Jenny Bombo del extinto grupo de Las Ultrasónicas. Este nuevo single tiene una letra que habla sobre cómo tenemos la capacidad de sobrevivir ante cualquier circunstancia. Invita a salir a luchar contra el sistema y a regresar a lo que el punk nos ha enseñado, a hacer las cosas por uno mismo, cultivar, cosechar y cocinar. Voy a aprovechar para recomendarles música de ellas. Tienen dos discos previos, Rock and Roll Filoso y For Culeros Only. Del primero pueden escuchar la canción que se llama Peligrosa y Ulala. Del segundo pueden escuchar For Culeros Only, Machitos y Garage. Esta es una muy, muy buena banda mexicana que sigue la escuela ultrasónica. tienen un sonido sucio y letras bastante empoderadoras. Síganlas en redes sociales, vean sus videos, agreguen sus rolas a sus playlists y estén al pendientes de próximas presentaciones de la banda. La semana pasada les mostré una banda emergente mexicana que se llama Skywolves, y esta semana tuve la oportunidad de platicar con uno de sus integrantes llamado Fernando Cosío, la cual se las pongo a continuación. Es una charla en la que me cuenta más a profundidad sobre su banda, y quiero aprovechar esta oportunidad para mandar saludos al señor Cadillac y agradecer que haya formado parte de esta conversación, de esta entrevista, y como siempre apoyando por detrás de las cámaras, de los micrófonos en este caso. Y señor Cadillac, muchas gracias, te mando un abrazo y vamos con el audio de la conversación. Pues tenemos de visita esta vez a Fernando Caso, bajista de la banda Skywolves. Fernando, ¿cómo estás?
Hola Cereza, muy bien, aquí, gracias por la invitación.
Qué bueno que estás aquí con nosotros en Rock on Rules. Para los que no conocen esta banda, les recomiendo que vayan a escuchar el episodio anterior a este o los vayan a buscar a plataformas musicales como Skywolves. Quería preguntarte, Fernando, ¿cuánto tiempo llevan de este proyecto? ¿Cómo se originó? ¿Qué los motivó a crear Skywolves?
El proyecto originalmente se conformó desde el año 2017 aproximadamente.
Okay.
Era una formación pues básicamente totalmente diferente. Solamente estábamos Alfredo y yo, que somos los fundadores de la banda, guitarra y bajo.
Okay.
Estaba otro vocalista, otro baterista, pero pues con ellos empezamos a tocar en ciertos lugares pequeños. Digo, seguimos tocando en algunos bares no muy grandes, pero
sí.
Era todavía más pequeño el proyecto. Era básicamente con puro cover y solo teníamos como dos canciones originales.
Perfecto. ¿Me podrías decir a quién cobereaban?
Pues básicamente lo clásico, Iron Maiden, Black Sabbath, pero bueno, más tipo Ozzy Osbourne como Crazy Train, Bark at the Moon, ese tipo de canciones.
Okay.
Llegamos a tocar The Iced Earth, que de hecho son parte de nuestra influencia. Pues ahora sí que los covers que nos fueran gustando era lo que íbamos sacando. Ya poco a poco comenzamos a componer y a escribir.
Ok, ahorita que ya estás tocando el tema del sonido, creo que las influencias que tienen ustedes son bastante claras. Mencionabas a Iced Earth y también por ahí hay algo de Iron Maiden, que creo que sí suenan muy parecido a estas bandas, pero sin embargo tienen su toque muy particular. Pero quisiera que me contaras cómo es que decidieron tomar elementos de ciertas bandas y decir, me gustaría sonar a tal, o tomar como referencia el sonido.
Pues yo creo que simplemente por tener la influencia de ellos, por escucharlos tanto tiempo. Yo soy fan de Iron Maiden desde que tengo como 11, 12 años.
Wow.
Entonces, su bajista me inspiró demasiado. Quise tomar un poco de él, un poco de el bajista de Manowar, que utiliza mucha distorsión en su bajo, para que, como solo somos guitarra y bajo.
Sí.
Para no tener el hueco de una segunda guitarra, utilizo bastante distor. Básicamente esas tres bandas son nuestra influencia por el tipo de música que tocamos. Queremos hacer nuestro sello único, obviamente, no okay. sonar a ellos, porque pues
exacto.
Skywolves es Skywolves.
Sí, totalmente. Ahora tú mencionas estas dos bandas que son las que te influyen, pero quisiera saber de todos los integrantes de Skywolves, ¿tienen los mismos gustos musicales? ¿Se van por el mismo tipo de estilo musical o hay alguna diversidad?
Es que mira, ahora sí que nuestros gustos no son tanto nuestra influencia. Realmente, bueno, este Alfredo, el guitarrista, sí tiene bastante la influencia de Iced Earth. Yo como bajista tengo bastante la influencia de Iron Maiden, pero ahora con Alejandro y con Satoshi, que son músicos más abiertos, pueden tocar desde música clásica hasta el metal más pesado en black o en thrash. Entonces empezó a haber más combinación de los mismos géneros. Yo soy muy fan del power metal, demasiado fan.
Okay.
Entonces también queremos un poquito avanzarle ahí, tocar un poquito más rápido. Se nota de repente en ciertos beats de nuestras canciones.
Sí, totalmente.
Entonces, empezamos a mezclar nuestros gustos con lo que aprendimos a tocar y junto con nuestras influencias también.
Sí, de hecho en este EP se puede escuchar perfectamente que pasan del power metal al thrash, al heavy metal, y no quería desaprovechar la oportunidad para decir que me encantó la voz, la batería está impecable, el bajo ni se diga, la guitarra también es bastante buena, y quisiera también que me contaras sobre este EP, cómo lo grabaron, cuándo lo grabaron, si tiene algún significado especial, cuéntame.
Bueno, se llama Rise of Wolves, que es como de alguna forma la traducción, el alzar, el no renacer, pero como que el surgimiento de los lobos, o sea, lo tomamos así, porque, obviamente por el nombre de Skywolves, es un primer EP, el primer, llamémosle disco que sacamos al público para que nos empiecen a escuchar, entonces de ahí el nombre.
Ok.
Lo empezamos a grabar en 2018, tuvimos algunos problemas con el vocalista pasado. De hecho, subimos una canción a YouTube con la voz del vocalista pasado, pero la bajamos.
Ok.
Y bueno, ya Alejandro es amigo de Satoshi, que es el baterista. Sí. En cuanto escuchamos su voz, igual dijimos, wow, cantas muy, muy bien. Afortunadamente quiso estar en el proyecto, ya grabamos con él. El año pasado se nos vino la pandemia.
Horrible.
Entonces se nos detuvieron tocadas, se nos detuvieron grabaciones, pero al final de cuentas sacamos el EP ya por fin en, creo que fue marzo de este año, mayo, en esos meses. Uh-huh. Y bueno, por fin se pudo grabar, se pudo hacer. La composición musical básicamente está a cargo de Alfredo, ¿no? El guitarrista. Él hizo básicamente todas las bases, obviamente no toca todos los instrumentos, pero pues él llegó, dijo, miren chicos, ¿qué opinan? Nosotros empezamos a tocar, empezamos a mover, pero pues la idea principal de la música es de él.
Perfecto.
Escuchando la música, analizándola y base a nuestros gustos sobre todo, ¿sí? Yo empecé a escribir, por ejemplo, nuestro sencillo que es Sin Triunfo Ni Gloria. Por cómo está la composición musical, se me afiguró a mí mucho una guerra.
Sí.
Bueno, como podrán escuchar, no lo hablo como, bueno, nada más una guerra, sino que...
Englobas varias situaciones.
Así es, y trato de mostrar que ahora sí que nosotros como personas, humanos simples, somos unos peones para el Estado, ¿no?
Sí.
Terminamos siendo los soldados cegados, como dice la canción. Uh-huh. Y asimismo pues varía las líricas de las canciones. Hay otra canción del EP que se llama Shadows.
¿Sí?
Que esa también habla de una guerra, pero es una guerra interna, ¿no? Una guerra que tenemos todos con nuestros monstruos, nuestros miedos, nuestras frustraciones. Uh-huh. Y en el coro pues dice With the light,
o sea,
con la luz de nuestra esperanza podremos salir adelante. O sea, en pocas palabras, nosotros somos nuestros propios monstruos y así mismo nuestros propios héroes, ¿no?
Así es.
Y pues más o menos así son todas las canciones, todas las letras. Tratamos de variarle, tratamos de meter cosas que nos sucedan a todos, que no siempre podemos hablarlo con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, lo expresamos en una canción, ¿no?
Dentro de la historia de la banda, se han presentado en lugares bastante emblemáticos, al menos para los que somos de Ciudad de México. Tocaron en el UTA, en el Gato Calavera, el Bar Berlín, la Comandancia del Metal. Han estado en lugares con mucha historia musical. ¿Cuál ha sido su experiencia ante esto?
Pues bastante positiva. Con Alejandro ya no nos hemos presentado en muchos lados, que ya estoy ahora sí con el cantante principal que tenemos, pero para empezar a dar el EP sí nos presentamos en el UTA hace un año, estuvimos dos fechas ahí, estuvimos en el Gato Calavera hace 2 años creo, donde más, bueno, me refiero a hace un año, en 2019, ¿verdad? Por la pandemia.
Sabemos perfecto que la pandemia atacó bastante en varios rubros o varios sectores, sobre todo el musical, pero cuéntame, ¿qué sigue después de haber grabado este EP? ¿Hay un streaming, presentaciones, para que estemos pendientes en redes sociales?
Sí, de hecho, vamos a tocar este 2 de octubre en del Serpentino Café. Vamos a estar con un tributo a Iron Maiden, que es uno de los principales tributos de Iron Maiden. Okay. Entonces tocamos con ellos, obviamente no de Iron Maiden, sino con nuestras canciones.
Súper bien.
Y es demasiado posible que el 28 estemos tocando también allá, pero solamente quizás sí será una sorpresa porque todavía no podemos hablar de eso. Tendremos una fecha bastante importante, como ya presentación del EP oficial con bandas bastante conocidas. Obviamente no estoy hablando de internacionales, sino de, de nacionales.
Okay.
Pero sí es un proyecto que nos emociona mucho y es demasiado posible que se haga.
Pues estaremos pendientes a sus redes sociales. ¿Quieres decírnoslas, por favor?
Claro, bueno, básicamente en todas las redes sociales estamos como Skywolves Band o Skywolves.
Uh-huh.
Entonces, en el buscador de Facebook ponen Skywolves Band y salimos. En Instagram también, en YouTube igual.
Pues ahí ya las tienen, tomen nota, vayan a seguirlos. Mientras, Fernando, quisiera saber si quieres agregar algo más a esta pequeña conversación.
Y nada más, espero que disfruten nuestra música, que les guste y que pues nunca muera el metal, ¿no?
Exacto, pues muchas gracias, Fernando, gracias Skywolves por formar parte de este episodio de Rock on Rules. Les deseamos mucha suerte, éxito y muchísimas presentaciones de la banda. Y de nuevo, Fernando, muchas gracias por estar aquí.
No, muchas gracias a ti, Teresa, por darnos el espacio. Hemos tocado bastantes puertas en varios lados y pues ahora sí que seguir ahí en esto de la música.
Queridos rock'n'rolleros, llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por acompañarme una semana más en este podcast. Cuídense mucho, manténganse a salvo, escuchen nueva música, compartan. Ya saben que pueden encontrarme en redes sociales como @rockonrules. Pueden seguir la playlist en Spotify, pueden encontrarme también en YouTube, en Twitter, en Instagram, donde diariamente les posteamos noticias, algunas efemérides, les mostramos los estrenos más recientes de la música y también por ahí pueden contactarme para mandarme información, para hacer sus peticiones como lo han hecho últimamente. Les dejé ahí una pequeña encuesta en Twitter para ver de qué iba a tratar esta nueva entrevista y ganó Nick Cave. También por ahí me pidieron que hablara sobre el video de Radiohead y ya fueron dos complacencias, digámoslo así. Ya saben que si quieren que hable de alguna banda o de algún disco, pues háganmelo saber. Estoy allí en redes sociales, en Twitter estoy como @CerezaRadioAct. Y pues nada más, cuídense, protéjanse, sean felices, escuchen rock a todo volumen. Y como cada semana, yo soy Cereza Radioactiva y esto fue Rock on Rules.